¡Ay, qué bonito día! El Día de la Madre.
Día de mamá.
¡Qué bonito día! Están todas las madres felices. ¡Ay, la tuya no existe,
no,
la mía tampoco. La de Paco está todavía, así que saluda a tu mamá, Paco.
Un besito muy grande, mami.
Bueno, yo la mía también, que está en el cielo, como
vale, claro,
la tuya.
La mía.
Estarán por allí tomando copas.
Sí.
Bueno, no, copas no, porque mi madre de copas no era. La
pero
tuya...
mi madre es una Estrella Galicia, así que...
Ah, bueno, Estrella Galicia tomaría, sí. Sí, bueno, una cervecita igual.
Sí.
Igual le caía, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, mamás, felicidades, que os lo merecéis todo, que nos habéis dado la vida, nos habéis dado la felicidad, nos habéis puesto en el camino, en los raíles. Luego ya nosotros hemos ido, unos por raíles torcidos, otros por renglones buenos, algunos descarriados como el negro, pero en general, ahí vamos, no nos quejamos. ¿Verdad, Evia?
No se nos ocurre, no.
Sería horrible que nosotros nos pudiéramos quejar. Estamos aquí, a las 3 de la tarde de un domingo del mes de mayo.
La cosa es quejarse.
Primer domingo de mayo. Estamos bien. Podríamos estar mejor, ¿no?
Pero estamos bien. Estamos bien.
Trabajamos en lo que nos gusta.
Unos mejor que otros también. Estamos.
Y encima, por ahora, nos pagan. O sea, ¿qué más queremos? Habiendo como hay en este país tanta necesidad de trabajo.
Sí, eso es cierto.
Va por todos los que no trabajan. Que ojalá trabajen pronto. Me estoy poniendo un poco ya.
Sí, te ha venido arriba.
Me he venido arriba ya. Es que no puedo remediarlo, Paco.
Es el Día de la Madre.
He nacido, sí, claro, es el Día de la Madre, he nacido así, sentimental.
¿Te ha quedado el discurso del Día del Trabajador?
Sí,
bueno,
más
la misma
bien,
semana.
Bueno, juntado los dos. Bueno, empezamos, va. ¡Hola, hola! Oye, espera, para. ¿Y cuando no estaba yo, qué hacías así al empezar?
El ridículo. Muy mal.
¿Quién decía algo?
Nada. No decíamos nada.
Porque yo sabéis que cuando no estoy en la radio, no lo oís.
Para adelante ahí agachado.
¡Hola, hola! ¡Comienza! ¡Anda, mira! ¡Hola, hola! ¡Comienza! ¡Tiempo de juego! Así cualquiera. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de juego. Recuerdo cuando estábamos en la otra casa que a Juanma no le gustaba nada que hablase antes de la sintonía. Y si eso que dice antes de la sintonía yo lo quitaría. Y como siempre, no hice ni puñetero caso, claro.
Correcto.
Porque son pensamientos, Juanma, son para romper el hielo.
¿A quién no le gustaba?
A Juanma Castaño. Bueno, y a mucha gente más, supongo.
No sé quién es.
¡Tiempo! ¡Juego!
Es un inepto,
otro castaño
un
que hay por ahí. Hoy hasta las, yo qué sé, hasta las tantas y tantas de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! Mira que yo hago caso a las críticas, pero ahí no le hice ni puñetero caso. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, ¿quién está? ¡Onda! El gran Marcote.
El Puma y su peluca.
El gran Soto. En los jefes de todo están... Evia, sigue el...
Estamos.
Y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita, Dinamita. Fernando Evangelio, nuestro Evangelio de la radio, el gran premiado. ¡Kense! Pedro Martín Pedrito. Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Que todos sabemos dónde queda.
Perfecto.
No hace falta decirle.
No hace falta decir nada más.
Y el gran Germán Mansilla. ¿Sabes lo que hizo Mansilla hoy? No me voy a chivar. En el informativo de las 2 de la tarde, en vez de decir Hércules 2, Huesca 1, dijo: el partido terminó Hércules 1, Huesca 1.
Es un inepto, es un inútil.
Pero lo hace muy bien. A pesar de eso, lo hace muy bien.
Bueno.
Tiempo de juego. Cadena COPE. Hay que decirlo, Mansilla, lo bueno y lo malo.
Que no,
les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a la 34ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Después de esta solo quedarán 4-12 puntos en juego. Y la mayor parte de esta jornada 34 ya se ha disputado. En segunda jornada 37 de la Liga Adelante, después de esta solo quedarán 5. Y también se ha disputado ya la mayoría de la jornada. Hoy hay además un montón de historias. Lo último, ultimísimo, lo va a ampliar ahora Carlos Miquel, ha sido el gran premio de motociclismo de MotoGP en Jerez. Ha ganado Pedrosa, que se veía venir porque se había marchado en mitad de la carrera. Le ha adelantado en la última curva Marc Márquez a Jorge Lorenzo. Esa curva se llama desde hoy, en realidad, curva Jorge Lorenzo. Bueno, pues ahí Marc Márquez ha adelantado al campeón del mundo, entrando pasado y chocándose con Jorge Lorenzo, que no le ha querido dar la mano cuando ha terminado la carrera.
Dos veces no le ha dado la mano.
Luego dice al meter que sí, que se han enchufado champán ahí en la ceremonia de premios y tal, pero va a haber mal rollito, así que el rey tiene trabajo, ya arregló a Pedrosa con Lorenzo.
Sí.
Ahora que arregla.
Mira, ahí está el rey, míralo.
Bueno, recuerdo, Primera División, esta mañana un partido, el Mallorca de una manera inexplicable se ha dejado empatar en casa. Muy raro el Mallorca. Mallorca 1, Levante 1. Marcó Gémez para el Mallorca, luego se fue diluyendo, empató Agua Fresca para el Levante en un cuádruple fallo de toda la defensa, especialmente de los centrales, Jeromel y Andersao, del Mallorca. Mallorca 1, Levante 1, que al Mallorca le dejan colista 29 a 3 de la salvación y al Levante le ponen con 41 en el puesto 12. Recordamos que esta jornada termina mañana con el Getafe Real Sociedad y empezó el viernes con el Celta 1, Athletic de Bilbao 1. Ayer 4 partidos.
Valencia 4, Osasuna 0.
Granada 1, Málaga 0.
Real Madrid 4, Valladolid 3.
Y Deportivo de la Coruña 0, Atlético de Madrid 0. Hoy no puede haber a Lirón por la victoria del Real Madrid. Parece que Messi va a jugar, ha entrenado con normalidad. Es baja Pedrito en el Barça. Han dado hoy la convocatoria en el FC Barcelona. Pedrito tiene gastroenteritis. Recuperan el alta médica a Vidal y Busquets. Segunda división esta mañana, 2 partidos. Ha ganado el líder, remontando. Villarreal 2, Elche 3.
Qué mérito, ¿eh?
Y el Hércules le ha ganado al Huesca, zona baja, alejándose del descenso el Hércules, quedándose en descenso el Huesca. Hércules 2, Huesca 1.
Mansilla, ¿ves cómo ganó el Hércules?
El viernes también empezó la jornada de segunda con el descenso matemático del Jerez, que perdió 1-3 con el Córdoba. Y ayer se jugaron en la Liga Adelante otros 5 partidos.
Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas 4, Sporting de Gijón 2.
Barça B 2, Lugo 2.
Ponferradina 1, Recreativo de Huelva 0.
Girona 3, Alcorcón 2.
Deportivo Guadalajara 1, Mirandés 1.
En primera líder Barça, a 8 del Real Madrid, a 8 del Madrid y el Atlético de Madrid, a 11 del Atlético de Madrid la Real, que juega mañana. Siguen los 4 en Champions. En UEFA, el Valencia 56-2 de Champions, el Málaga 53 y el Betis 49. Y en descenso, Celta 31-1 de la salvación, Zaragoza 30-2 de la salvación. Si gana esta tarde sale del descenso, caería a él el Deportivo de la Coruña. Y colista el Mallorca con 29-3 de la salvación. Segunda división, líder el Elche, 76. Le saca 11 puntos al tercero y quedan 15 en juego. O sea que ha sido decisivo lo de hoy, porque es que luego hay enfrentamientos muy directos, o sea que no lo tenía todavía hecho el Elche. Está segundo ahora en ascenso directo el Girona, 67, con 2 de ventaja sobre el tercero, que es el Alcorcón, 65. Con el Alcorcón en promoción están 62 puntos el Villarreal, 61 Las Palmas y 59 el Almería, que juega esta tarde el partido en casa frente al Racing. Descenso para el Murcia, 40 puntos, está a 2 de la salvación. Si gana esta tarde, que juega en el campo del Castilla, sale del descenso. Huesca está a 6 de la salvación, el Racing a 7 y descendido el Jerez. Fútbol internacional. Hoy podemos tener campeón en Italia. Acaba de empezar el Juve Palermo. Con un puntito, la Juve campeona. Va 0-0. Tenemos ya campeón en Holanda. El Ajax tenía que ganar y ganó 5-0 al colista, al Guillermo II, al Willem II. Ajax campeón, 32 ligas lleva. Podemos tener campeón en Turquía si el Galatasaray gana a las 8 al Sivasspor. Y campeón virtual, aunque no matemático, pero ya sí, el Paris Saint-Germain en Francia, si gana las 9 al Valenciennes. Además tenemos en marcha en Inglaterra el Liverpool-Everton, que va 0-0 al filo del descanso. Y a las 5 partidazo Manchester United-Chelsea. Y además tendremos un Boca-River. Es que hay un montonazo de fútbol internacional. Sigue Radomir líder en China. Ganó ayer 2-3 en Shanghái. Y esta tarde juega el Brujas para, quién sabe, si ponerse líder el equipo de Garrido, venciendo al Lokeren. En fútbol femenino, campeón de la Liga, el Barça. Hoy jugaba en Bilbao, 30.000 personas en San Mamés. Si ganaba el Athletic de Bilbao, campeón el Athletic. Si ganaba el Barça, campeón el Barça. Si empataban, campeón el Athletic. Bueno, pues ganó el Barça, 1-2. Campeonas, las chicas del Fútbol Club Barcelona, luego hablaremos con ellas. Y completamos fútbol con segunda división B, Fernando Evangelio, así empieza la tarde del domingo.
En
vamos,
el grupo
Evangelio.
Primero, Alcalá 1, Guijuelo 1.
Alcalá.
Sporting de Gijón 0, Marino de Luanco 1. Fuenlabrada 4, Getafe 0. Marino de Tenerife 3, Real Madrid 3. Y Rayo Vallecano 1, Zamora 1. En el grupo segundo, Amorebieta 0, Real Sociedad 2. Creía que iba a hablar alguien. Bilbao Athletic 1, Alavés 2. Y Racing de Santander 1, Teruel 0. En el grupo tercero, Levante 1, Prat de Llobregat 0, Español 0, Alcoyano 1, Hospitalet 2, Constancia de Inca 0, Pinisalem 0, Llagostera 1, ¿de quién es esta barba? La de Parra. Y Atlético Baleares 1, Reus 1. Y en el grupo cuarto, San Roque del Epe 0, Cacereño 0, La Roda 1, San Fernando 1, Atlético Sanluqueño 3, La Roda 2, Melilla 2, Almería 2,
Almería.
Loja 0, Écija 0,
Loja.
Sevilla 0, Ucán de Murcia 1 y Arroyo de la Luz de Cáceres 2, Villanovense 2.
Esta tarde en tipo de juego visitamos San Sebastián de los Reyes, juega allí el líder, el Tenerife, grupo primero, grupo segundo, Lleida Eibar, el Eibar segundo clasificado, grupo tercero, Badalona Ontinyen y en el grupo cuarto estaremos con el Real Jaén Cádiz. O juega más el Jaén que el Cádiz, pero Cádiz todavía no se ha salvado. Fuera del fútbol todo esto. Motociclismo, ahora amplía Carlos Miquel en COPEGP. Triplete español, ha ganado Maverick en Moto3, líder del Mundial. Ha ganado Tito Rabat en Moto2, líder del Mundial. Ha ganado Pedrosa en MotoGP, segundo Márquez, líder del Mundial, y tercero Lorenzo. Vamos, que lo de MotoGP este año va a ser un mano a mano, entre los tres. Giro de Italia, hoy segunda etapa, contrarreloj por equipos de 17 kilómetros en la isla de Ischia, enfrente de Nápoles. Tenis, ha empezado el Open de Madrid, Anabel Medina ha ganado a Vogele, una suiza, porque se lesionó Venus Williams. Vamos, que le entró un ataque de miedo. Sí. Tenemos a Ferrer en la final de Oeiras, antiguo torneo de Estoril, 6:30 contra Babrinka. Baloncesto, Liga Endesa, esta mañana 5 partidos, ganaron todos los de casa menos el Ucán de Murcia. Allí ganó el Baskonia por 3, 95-98. El Madrid, el líder, ganó el derbi al Estudiantes 93-82 por 11. El Barça ganó su derbi al Juventud por 21-80-59. El Gran Canaria ganó al Lagunaro por 7, 66-59. Y el Canarias, en la Laguna en Tenerife, ganó al Fuenlabrada por 10, 81-71. En la NBA, la pasada madrugada, Chicago eliminó a Brooklyn, jugará contra Miami en semifinal de conferencia. Y los españoles que nos quedan se enfrentan entre sí. 7 de la tarde empieza semifinal de conferencia en Oklahoma, Oklahoma de Ibaka, Memphis de Marc Gasol. Y ya está. Ah, bueno, y campeonas de la Champions femenina de hockey y patines, las chicas del Voltregà, que han ganado 3-2 en la final al Girona.
¡Viva España!
Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, 5 de la tarde, Zaragoza, Rayo Vallecano, 7 de la tarde, Sevilla, Español, 9 de la noche, Barcelona, Betis. En la Liga adelante, a las 5, Castilla, Murcia, 7 de la tarde, Almería, Racing, a las 9, Sabadell, Numancia.
No nos enrollamos más, hasta y media, un poquito más, que nos hemos pasado mucho.
Nos puede pasar,
Miquel,
¿eh?
En COPE GP. Estamos peinando dos noticias gordas para dárselas luego. Dos de fútbol y de fichajes, luego se las contamos. Ahora, el motor.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Tremendo el espectáculo que el que han vivido 111.000 espectadores en la última vuelta de MotoGP en Jerez. La mañana era exitosa para el motociclismo español. Habíamos tenido ya un triunfo de Viñales por delante de Salom en Moto3 y también la victoria incontestable de Tito Rabat en Moto2. Pero el gran momento de la jornada, el gran acicate de la jornada ha sido esa última vuelta de MotoGP, esa última curva en la que Marc Márquez le ha hecho un Rossi, es decir, lo que le hizo Rossi a Sete Gibernau hace años en la misma curva, en esa última curva del circuito de Jerez. Se ha tirado por el interior pues sin ningún tipo de contemplación, se ha colado ligeramente y al intentar trazar Jorge Lorenzo se han tocado. Ha ganado Dani Pedrosa, pero las chispas han saltado. Jorge Lorenzo no ha querido darle saludos. Yo no sé, desde fuera, Pepe, ¿tú cómo has visto la maniobra?
Yo la maniobra, culpable es Márquez. Lo siento porque me cae muy bien, pero Y Lorenzo no pudo hacer nada. Lorenzo no pudo hacer nada. O sea, se le vino encima y cuando lo vio, pues no tuvo más remedio que salirse, claro.
Yo la verdad tengo dudas, pero si os parece vamos a escuchar el cabreo de Lorenzo, que no ha querido ni siquiera expresar sus sentimientos.
No, la verdad es que prefiero no comentar nada de lo sucedido en la última cura, porque ahora mismo estoy en caliente y lo que diría sería muy negativo, así que es mejor hablar de nuestra carrera, que ha sido muy, muy constante, de mucha concentración, y con la moto que teníamos hoy, con los neumáticos que teníamos hoy, hemos hecho una buena carrera. Así que hemos sumado puntos, hemos hecho podium y a ver si podemos conseguir la victoria en Le Mans.
Y se ha ido toda esa vuelta de regreso a boxes haciéndole el gesto de que no con el dedo a Marc Márquez cuando ha ido Márquez a felicitarle. Después tampoco cuando le ha ido a dar la mano en el corralito de televisión, tampoco ha querido, justo antes de estas declaraciones a Telecinco, tampoco ha querido darle la mano. Y en el podio tampoco ha querido, así que hay chispas entre dos hombres que hasta ahora se llevaban muy bien, el gran campeón con el chico joven que viene y que viene con ganas de todo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Márquez, que es la otra cara. Él ha ganado, no ha pasado nada reglamentariamente, es decir, no ha habido investigación y está tan contento.
Bueno, no,
he hecho una carrera todo el rato al límite siguiendo a Jorge y a Dani. Dani tenía un ritmo superior, sabía que me costaría estar allí con ellos. Pero bueno, he intentado darle el 100% y la última vuelta, bueno, he dado el 110%, ¿no? Pedí disculpas a Jorge, pero bueno, creo que ha sido un lance de carrera. Está claro que lo positivo es que no se ha caído ninguno de los dos, pero bueno, ha sido creo que un fin de carrera muy bonito para los aficionados.
Bueno, pues ha pedido disculpas a Jorge por ganarle esa segunda posición con toque incluido, algo que, desde luego, en el pasado Lorenzo no ha tenido mucha contemplación con los pilotos que son demasiado agresivos en MotoGP. Lo decíamos antes de que llegara Márquez a MotoGP. Márquez es muy duro y es un piloto que reúne el ritmo que tienen grandes pilotos como Dani Pedrosa con la agresividad de otros grandes pilotos como Valentino Rossi. Sería injusto no hablar de Dani Pedrosa. Ha hecho un carrerón espectacular. Muchos le daban por finiquitado, pues no. Dani está muy vivo, está completamente vivo en el Mundial y además se puede aprovechar de ese enfrentamiento entre Lorenzo y Márquez. Esto es lo que le decía a los compañeros de Telecinco.
Sí, bueno, Jorge ha empezado muy rápido la carrera, las primeras vueltas. He intentado mantenerme con él sin que se me despegara. Después de un poco he visto que podía ir más rápido, así que he pasado, he ido primero unas vueltas y no he tirado al 100% porque había que cuidarlo.
Bueno, y lo que está claro, evidentemente, es que Márquez es el líder del Mundial y ahora mismo es el hombre más fuerte de este campeonato, pero tiene muy pegado a Lorenzo y muy pegado a Dani Pedrosa. Pero yo creo que lo mejor es hablar con los expertos y analizar esa última maniobra, y lo vamos a hacer con Borja González. Hola, Borja, Circuito Jerez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Tú has dicho que ha entrado ligeramente colado, ha entrado completamente colado. Y además te digo, no solo parecía en ese último momento que se estaba colando, sino ya había dado avisos en vueltas anteriores. Había momentos que yo pensaba que se iba a llevar a Lorenzo por delante y creo que no es una maniobra justificable, sinceramente. No se parece tanto a la de Sete con Rossi, ahí había muchas más dudas, pero en esta es que no tiene mucho sentido. Se ha cegado con intentar conseguir el segundo puesto y el gran perjudicado ha terminado siendo Jorge Lorenzo, que entiende además perfectamente que esté enfadado. Probablemente Lorenzo hace unos años habría soltado la rajada del siglo. Lorenzo de ahora mismo es un tipo mucho más calmado, prefiere morderse la lengua, pensárselo y bueno, pues a ver qué pasa a partir de aquí. Pero digo, en mi opinión, error completo de Marc Márquez e injusto segundo puesto para él, porque creo que se tenía que haber quedado Jorge Lorenzo.
A ver, pero voy a hacer de abogado del diablo. Si Jorge frena un poco y no intenta trazar normalmente, se cuela a Márquez, se va fuera completamente fuera de la curva. También hay un poco error de Lorenzo.
Para
¿no?
eso tienes que entender que el que viene por detrás va a irse recto. Es que no he hecho. Márquez ha frenado sobre Lorenzo. Si no iba a estar Lorenzo allí, habría hecho una curva extrañísima y habría recuperado la trayectoria. Y Jorge es el que no tiene ninguna capacidad de maniobra porque es el que no ve qué pasa por detrás. Puede intuir que puede pasar algo, puede intentar cerrar la puerta lo más que pueda. Ves que aquí ya no es una cuestión de cerrar puertas porque el otro ha echado la puerta abajo y le ha sacado fuera. Además, anecdóticamente, en la curva Jorge Lorenzo, llamada así desde ayer mismo por la tarde, en un gran premio que había sido buenísimo para el mallorquín, que no iba a ser el resultado que yo creo que él pensaba a priori, porque el segundo puesto no era lo que él buscaba aquí, pero bueno, el tercero también se queda muy lejos de eso, sobre todo en la manera que ha conseguido, insisto, vamos, creo que puede ser una maniobra opinable, porque todos opinan en esta vida, pero bajo mi punto de vista, mucho menos que la de Rossi 7, y creo que no es una colada ligera, sino es una colada mayúscula.
Hombre, ligera es una, es una manera de hablar,
es una
colada.
Pues una colada, pero con cierta inconsciencia, porque insisto, ha habido avisos durante las dos vueltas anteriores, sobre todo, sí, de que algo podía pasar, y Márquez ha tenido que abrir la trazada en varias ocasiones para no llevarse por delante a Lorenzo. Y bueno, es muy impulsivo, ya pasó con otros pilotos, pero yo creo que ni siquiera en Moto2 había tenido un incidente tan evidente como este que hemos vivido hoy aquí en Jerez.
Oye, ¿quieres decir que quizá le esperó en la curva para...?
Bueno, yo creo que más bien no pensó demasiado, se ha cegado con conseguir el segundo puesto y no ha medido bien. Es muy normal también que un piloto con poca experiencia en la categoría no mida demasiado bien la reacción, ya. Pero claro, la inconsciencia también cuenta en estos casos, y hay que tener en cuenta que es un deporte muy muy peligroso, porque los pilotos van completamente, digamos, desprotegidos, no es como ir en coche, y en este caso pues el que ha pagado el pato ha sido Lorenzo, que te digo, entiendo perfectamente que hoy esté mosqueadísimo con Marc Márquez, y a ver cómo evoluciona esta nueva relación entre Márquez y Lorenzo.
Sí, no, ya se ha acabado los días de vino y rosa, yo creo que ya se han terminado con esto. Evidentemente nos confirmas que no hay ninguna investigación por lo que ha pasado, está todo okay, ¿no?
A priori no, de carrera no ha entrado oficial, a no ser que porque los equipos pueden reclamar, el equipo de Lorenzo tiene la posibilidad de reclamar, y si hay una reclamación pueden abrir investigación todavía, o sea que no está totalmente cerrado.
Yo es que ya te digo, yo estoy contigo, pero yo tengo la duda de si Lorenzo podía haber sido un poquito más duro en un momento así. Yo lo he visto bastante muy muy por el sitio, muy vale, sí, muy correcto, pero yo no sé si era el momento, y si teniendo ese peligro tan cerca debía haberlo hecho así.
Carlos, yo creo que no era un cuerpo a cuerpo real, o sea, no estábamos viendo un cuerpo a cuerpo de dos motos pegadas durante varias curvas, es decir,
tú puedes
anticiparlo si en las cuatro curvas anteriores te han metido a la moto, has conseguido cerrarle el hueco, y ahí sí que tienes que ser muy hábil, pero cuando le estás metiendo un par de décimas o una décima y pico y realmente no te está metiendo la moto, que aparezca de repente, es normal que te pille, no con la guardia baja, porque no la tenía, no creo que sea el caso, pero no como para pensar que le iban a mandar a la tierra.
Bueno, pues seguiremos analizando durante todo el día esta polémica. ¿Cómo está ahora mismo? Por cierto, se había colado ya en una curva en esa última vuelta, ¿no? Intentando adelantar Márquez a Lorenzo, ¿no?
Sí, pues te digo que iba
muy colado, eso sí es verdad.
Iba un poquito por encima de... Igual que en Austin lo tenía clarísimo y se le vio muy bien desde el primer día, aquí ya desde la pretemporada se notaba que le costaba un poco más, y había hecho un carrerón, está el tercero por delante de Rossi cuando se suponía que las Yamaha iban a dominar. Era un gran resultado para Márquez, pero bueno, tiene esa ambición, evidentemente, que le ha hecho campeón del mundo y estar donde está. Y bueno, pues igual le ha pasado una mala jugada que yo probablemente no llegue a más para él, en el sentido de puntos, sanciones, etcétera.
Sí, aparte ha sido suficientemente listo de pedir disculpas, que es la clásica disculpa de piloto, que también se hace mucho en Fórmula 1, de le pido disculpas públicas después de que se las ha endosado, pero bien endosada. Bueno, Moto2, tremendo carrerón de Rabat y muy buena recuperación final de Paul, ¿no?
Sí, yo creo que Paul ha conseguido lo mejor que podía, porque tal y como planteaba en la carrera, no lo veía nada claro, está muy muy molesto con los compuestos que ha tenido aquí, que va a tener en las siguientes carreras, pero que no consigue hacer trabajar la moto, y en el caso de Rabat, pues ha aparecido, ya fue uno de los grandes protagonistas en Austin, con una grandísima remontada, y aquí ha sido dominador desde el primer día, primera en su carrera deportiva, primera victoria, vuelta rápida de carrera, y bueno, pues un piloto más que tenemos que apuntar en la lista. Ya llevamos tres carreras de Moto2, tres ganadores distintos, tres ganadores españoles.
Bueno, pues quédate ahí, Borja, porque enseguida vamos con ese protagonista, con Tito Rabat.
Llevo 20 años como mecánico, y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
En Moto2 nos ha emocionado la carrera que ha realizado Tito Rabat. Tito Rabat tiene 23 años y es un auténtico currante de esto de las motos. Vive por y para las motos, va con su camión por todos los circuitos de Europa. Está en el mejor momento de su vida y ha celebrado su primera victoria y liderato en Moto2 en el circuito de Jerez. Y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Tito, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena y sobre todo, ¿en qué crees que has cimentado esa victoria? Porque parecías un reloj, no ha habido ningún problema, te has marchado... Hasta luego, Lucas, y a ganar.
Sí, bueno, desde el primer día, desde el viernes, ya tenía buen feeling con la moto. Encontramos rápido un buen setting para hacer buen ritmo de carrera, buenas vueltas rápidas y nada, todo el fin de semana ha ido bastante bien. He hecho una buena salida. Sabía que si salía y llegaba a final de recta primero podía intentar apretar y escapar. Y así ha sido, ¿no? Y todo el rato me miraba la pizarra con respecto a los rivales de atrás y me iba marcando más y y muy bien, muy contento.
Oye, ¿sentías cómo te empujaba el público desde la moto?
Sí, conseguirla es una pasada conseguir la primera pole, la primera victoria aquí en casa, ¿no? Delante de esta afición, que es una de las mejores de todo el mundo, si no la mejor, y nada, es una pasada.
Bueno, tú sí que has vivido un poco lo difícil, ¿no?, que es llegar a este punto, ¿no? Porque es verdad que has ido evolucionando cada año, pero te has encontrado con malas motos, con situaciones complicadas, ¿no?, en tu carrera.
No, lo que ha cambiado es que uno se va haciendo mayor, va cada año aprendiendo a prepararse mejor, aprendiendo a afrontar las carreras de otra manera, y eso es lo que ha cambiado. Pero estoy en un buen equipo, con una buena moto, y yo mejor preparado que nunca, y esto es el resultado.
¿Crees que te van a dejar luchar por el Mundial con Paul o es mucho decir eso?
Hombre, claro, esto es el objetivo, sí. Luchar con él, esto está abierto, ¿no? No que gane el mejor y ya está.
Oye, qué bonito la dedicatoria a tu madre, ¿no? Recordamos a los oyentes, falleció el año pasado, y me gusta mucho esa dedicatoria que llevas en el casco, UCA.
Sí, llevo en el casco una pegatina, ella se la llamábamos así, UCA. Y la llamamos y bueno, está todo redondo, ¿no? Delante de casa, el Día de la Madre le he podido dedicar la victoria y muy, muy contento, muy contento.
Ahora llega Francia y ¿qué esperas de Francia? ¿Es un circuito que te puede ir bien, que puedes ahí volver a luchar por la victoria?
Bueno, pues hemos sido muy competitivos desde los ITA, entonces, pero siempre hasta ahora ha sido Qatar, Austin, aquí han sido circuitos anchos, circuitos rápidos. Ahora viene Le Mans, que son un circuito más pequeñito, más exigente físicamente, y donde hay menos descanso entre curva y curva, y ahí tendremos que ver cómo nos desenvolvemos, también a una de llover, y esto es muy muy largo, esto es muy largo.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué sensación tiene un piloto cruzando la meta, primera victoria de su vida, Gran Premio de España en Jerez? ¿Qué se te ha venido a la mente?
Bueno, pues no se puede explicar con palabras, porque es una pasada realmente, ¿no? Delante de aquí, de toda la afición, de todo esto, no se puede explicar.
O sea, que estás todavía en una nube, vamos.
Sí, me toca bajar, pero hoy a disfrutar aún y ya bajaremos esta noche.
Muy bien, Tito, pues enhorabuena y a disfrutarlo en Jerez.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo,
adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Javi Nieves.
¿Sabes qué es la Gira del Optimismo? Este lunes en la mañana te descubrimos esta iniciativa que pretende crear el vídeo optimista más largo del mundo. Además, viviremos muy de cerca el arranque del Máster de Tenis de Madrid.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Más informativa, más cercana, más atenta a lo que te afecta. Y la única radio generalista que incrementa su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a ritmo de Nirvana llegamos a Moto3. Borja, ¿cómo ves esa carrera? ¿Cómo ves este Mundial de Moto3? ¿Coge una tendencia o va a seguir loco todo el año?
Será loco, lo que pasa que yo la verdad que se tengo un poco entre comillas por el error de Rins, bueno, aunque él ni siquiera sabía muy bien por qué se había caído, porque ha sido muy raro, ni siquiera estaba inclinado, y en el equipo tampoco tenía muy claro qué había pasado. Ese error, que es decir, de cero puntos, me ha extrañado, porque yo pensaba que Alex iba a estar regularmente en el podio con Salom y con Viñales, pero veremos, porque todo sigue muy cerrado. Una muy buena victoria de Viñales, pero sí, dices tú, es una pelea muy cerrada, sobre todo entre los tres, porque a Jorge también le han metido tiempo, así que será un Mundial muy español y yo creo que irán cambiando las cosas, Gran Premio tras Gran Premio.
Bueno, pues tenemos aquí al gran ganador de la carrera, que ha sido Maverick Viñales, una carrera, recordemos, interrumpida por un accidente, que por cierto ya está bien el piloto británico, que en principio tuvo una conmoción cerebral, pero parece que se recupera bastante bien. Y hemos podido hablar con Maverick Viñales. Maverick, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo es eso de ganar una carrera y no poder hacer la vuelta de honor? Un poco raro, ¿no?
Sí, un poco raro, ¿no? La verdad me hubiera gustado muchísimo hacer la vuelta de honor con mi afición y con toda la gente de ahí el circuito. Pero bueno, es una carrera igual, ¿no? Así que muy contento por haber ganado esta carrera donde meses antes me lesioné.
¿Cómo ha sido pasar por esa curva rápida donde te caíste?
Muy difícil, aún no la tengo olvidada. Me quedan años para olvidarla. Pero bueno, no, muy contento, hemos hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana, muy tranquilos y en carrera se ha visto.
Decía Salom que estaba convencido de que ganaba la carrera al final. ¿A ti te quedaba goma para poder haber aguantado esos ataques de Salom?
Bueno, Salom siempre dice lo que dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que aún tenía un poco guardado adentro. Y bueno, más que nada yo creo que hubiera sido una batalla cuerpo a cuerpo y muy bonita, supongo. Pero bueno, la otra carrera a él le benefició porque estaba muy atrás. Y esta carrera, por suerte, nos ha beneficiado a nosotros.
Ha sido una carrera con demasiadas caídas. ¿Hay un problema de neumáticos? ¿Son demasiado, van bueno, mal con el calor?
No, la verdad es que se han gastado mucho, ¿no? Incluso durante todo el fin de semana hemos tenido muchos problemas de goma. Y bueno, más que nada eso, yo creo que las caídas son fruto de que vamos muy al límite y una puntita de gas antes te puedes caer.
Ahora mismo, ¿cuál es tu mentalidad? Porque claro, ya estás líder del campeonato, pero aquí hay que seguir ganando carreras como sea, ¿no?
Bueno, mi mentalidad no es de ganar carreras como sea, sino es de puntuar lo máximo y sobre todo no caer, ¿no? Hay que estar siempre ahí delante. Creo que somos cuatro de momento los que estamos ahí luchando cada vuelta y bueno, nada más trabajar y trabajar, ¿no? La verdad que quien trabaja siempre está un paso por delante y es lo que hemos de intentar nosotros.
Bueno, al menos podios, eso sí, ¿no?
Sí,
si estás
claro.
Regularmente en el podio, se puede ganar el campeonato.
Sí.
¿Qué mensaje lanzas a la afición? ¿Has ganado el GP de España en Jerez? El ambiente es brutal el que hay en Jerez,
sí,
el que ha habido
sí.
En Jerez es excepcional. Sí. ¿Qué le puedes decir a la afición?
Bueno, a la afición que son impresionantes, que te animan muchísimo y te dan una motivación extra especial, ¿no? Incluso que te paren ahí por el paddock, da muchísimo gusto y ver que los haces contentos, ¿no? Yo creo que este año había muchísima más afición que el año pasado, si no me equivoco, y bueno, bien, y que les animo a venir cada año.
Muy bien, pues muchas gracias Maverick y nos hablamos en otra, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Vale, gracias.
Bueno, Borja, eso es lo que ha dicho Maverick Viñales, una carrera que ha sido un poco interruptus, ¿no? Un poco rara, ¿no? Al
sí,
final
sí,
te has quedado con una mala sensación.
Sí, eso es todo lo que tú dices. Bueno, si te corta el cuerpo cuando hay un accidente y luego lo que dices tú, no poder dar la vuelta de honor y que sea así con bandera roja, que estuvo a punto de serlo también en Austin, pero bueno, buena victoria de Viñales. Que le hace falta y bueno, lo que decíamos antes, es un mundial que va a ser muy español y yo creo que va a ser bastante entretenido.
Muy bien, pues en dos semanas Gran Premio de Francia hablaremos con Borja González, como siempre. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos terminando ya COPE GP, así que solo deciros una cosa, ha empezado el DTM Alemán de Turismos, tenemos tres pilotos, tenemos a nuestro Roberto Meri, querido comentarista de las carreras de Fórmula 1 aquí, que salía el 20 y ha terminado décimo, o sea que ha hecho muy buena remontada. Juncadella ha terminado duodécimo, Molina decimoquinto, ha ganado Farfus y en rally, como ya sabéis, ganó ayer Sebastián Loeb, que cada vez que corre está luchando por la victoria, ganó a Sebastián Ogier, que es más líder en el campeonato. Hasta aquí, un placer, como siempre, os recordamos, próximo fin de semana, Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona, COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Ha ganado Farfus, ¿eh?
Ha ganado Farfus, sí, tiene no, un poco nadie, nombre de chistecillo.
Nadie daba un duro.
El brasileño.
Farfus.
Augusto.
Oye,
Farfus,
¿y dónde está Barazal otra vez?
Pues tú sabes que cada persona que colabora en COPE GP o en las retransmisiones prospera. O sea, ¿te acuerdas Manuel Muñoz?
Sí.
Es el hombre de Pirelli, primero estuvo con Ferrari, ahora está con Lotus. El Juanmi Rodríguez ahora está con Toro Rosso. Y hoy ha estado retransmitiendo las carreras del Alemán de Turismos en Canal Plus, Carlos Barazal.
Ah, muy bien. Por cierto, ya que venimos del motor antes de irnos al fútbol, quiero felicitar a Nico Abad, no le va a llegar la felicitación, pero como a todos los que narran en tele les pegan, y cuando llegas a un mundo de un deporte especializado como es el motociclismo, todos los que saben de motos te están esperando, confundes a Folger con Bradal y a no sé qué, no sé cuánto, y te matan. Hoy, cuando se ha interrumpido la carrera de Moto3, los que sabían en la tele y fuera de la tele decían, no, se va a reanudar. Y él, Nico, decía, no, finalizada. Se ha cumplido ya dos tercios de la carrera, finalizada. Bueno, pues los demás se estaban columpiando. Así que enhorabuna, Nico, por todos los palos que te vas a llevar, por lo menos que te ves una.
No, yo me sumo al apoyo a Nico, pero hay que reconocer que la bandera roja es suspensión de carrera. Se puede reanudar.
Sí, pero él ha dicho, finalizada.
Sí.
Porque
ya acertado.
Se habían cubierto ya dos tercios de la
carrera. No, muy bien. Enhorabuena, Nico Abad, por su retransmisión.
Enhorabuena, Nico.
Hasta luego, Carlos.
Buena, Nico.
Nico, enhorabuena.
Vale. ¿Ahora dónde vamos? A recordar lo que tenemos esta semana, como siempre. Empezamos por ahí, ¿no? Lunes, mañana, Getafe Real Sociedad. Lo damos 10 de la noche en... Iba a decir en COPE GP. En COPE.es y en la aplicación de tipo de juego.
En COPE GP.
Miércoles si quieres... hay liga. El miércoles hay liga para el Madrid y para el Atlético de Madrid. Como luego tienen que jugar fin de semana de Copa, pues adelantan su partido de la jornada 36 al miércoles. El Atlético Madrid en Vigo, 7:30 de la tarde, Celta Atlético Madrid. Y el Real Madrid en el Bernabéu, 9:30, recibe al Málaga. El viernes tenemos la Euroliga ya en marcha. El Barça-Real Madrid es la segunda semifinal, en Londres, recuerdo, es la Final Four. 9:00 de la noche, Barça-Real Madrid, antes CSK, Olympiacos. Y el viernes empieza la siguiente jornada de Liga con el Levante de Zaragoza. Empieza en ciclismo la Vuelta a Asturias. El sábado tenemos la final de la CAP en Inglaterra, City-Wigan. Algún español la va a ganar. Y la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, el Pozo de Murcia, Barça. El domingo, Fórmula 1 en Montmeló. Y en baloncesto, la final de la Euroliga. Con un español seguro. O el Barça o el Madrid, claro, no hay más tutía. Y la próxima jornada de Liga es en Primera División, el viernes, Levante Zaragoza. Sábado, 4:00 de la tarde, Atlético de Bilbao Mallorca. A las 6, Valladolid Depor. A las 8, Osasuna Getafe. Y a las 10, Español Real Madrid. El domingo por la mañana, Rayo Valencia. Domingo a las 5, Betis Celta. Domingo a las 7, Atlético Madrid Barça. Y domingo a las 9, Málaga Sevilla. Quedará para el lunes el Real Sociedad Granada. Como hay un cachondo que es muy del Madrid en la redacción, me ha dicho que diga: si hoy palma el Barça con el Betis, puede empezar el partido en el Calderón a 2 puntos del Madrid.
Ojo, ojito.
Pues dicho queda. Tendría que ganar el Madrid el miércoles al Málaga en el Bernabéu y tendría que ganar el Madrid al Español el sábado. Entonces se pondría a 2 puntos.
Bueno.
Antes de un Atlético Madrid-Barça. Sí, palma hoy el Barça con el Betis. Mira por qué Tito guardaba a Messi el otro día contra el Bayern. Total, ¿para qué? Que primero hay que ganar la Liga. Bueno, arrancamos.
Me siento bien.
Ahora en el Corte Inglés tengo un disco duro Western Digital de 500 gigas por solo 47 euros. Compro bien, me siento bien. Me siento
bien. A ver, de esta mañana. Bueno, hay que destacar que había 30.000 espectadores en San Mamés. Antes de irnos a Mallorca, un rápido repaso a otras cosas. 30.000 espectadores viendo un partido de fútbol femenino, ¿eh? Un triunfo del deporte femenino y de la afición al fútbol en Bilbao. Al final ha ganado el Barça. Ahora hablamos con una de las campeonas. Más, Pino Zamorano, árbitro que estuvo en primera y las lía también en segunda. Ayer se equivocó en la autoría de un gol y en apuntar tarjetas. Tenía que haber expulsado a un central del Sporting y se lió. Y se la puso a otro. Pero bueno, son cosas que hacen algunos árbitros. Más, oyendo a Buruaga, ¿tú tienes webcam, Pepe, en el ordenador en casa?
No sé.
Pues ten cuidado.
No, yo no tengo.
Oyendo el otro día a las mañanas con Buruaga.
No, yo no tengo.
A través de un virus tipo troyano, conseguía controlar a distancia los ordenadores de manera que podía observarles a través de la webcam. Lo explicaba así una portavoz de la Policía Nacional.
Vulneraba las wifis del entorno, de su alrededor, y de esta manera accedía a los ordenadores. Tenía imágenes de vídeo y fotografías de los vecinos.
Algunas vecinas escuchaban música, otras se cambiaban de ropa en su habitación y también las había que mantenían relaciones íntimas con sus parejas. Y todo observado y grabado por este pirata informático que también conseguía hacerse con las claves y las contraseñas de sus víctimas.
Oye, para tener webcam hay que tener una cámara, ¿no?
Sí.
Pero, no, yo no tengo cámara.
Pero esto es una cámara, ¿eh?
Sí. ¿Ah, sí? No, pues
este circulito que hay arriba
es una cámara. No tengo ni idea, fíjate.
Pues te puedes estar viendo en casa. Si haces cochinadas delante del ordenador...
No, perdona, pero mi ordenador así también tiene webcam.
Hombre, claro, seguro. Que tendrá el circulito este...
Pues si no lo he usado nunca, entonces como...
Pero es que no hace falta ni que estés...
Pero lo tiene... Está implementado.
Conectado a la webcam.
Vale.
En el tema.
Ten cuidado. Tener mucho cuidado.
No hay problema.
¿Eh? En Mallorca esta mañana, el Mallorca se dejó escapar 2 puntos vitales, se hubiera puesto a un punto de la salvación. ¿Qué ha pasado después del Mallorca 1, Levante 1, Luis Ángel Trives?
Pues Paco, te cuento primero de todo que Arizmendi se queda en observación, molestias craneales y cervicales, se queda en observación porque decía Manzano que no recuerda nada salvo el haber saltado al campo. Así, imagínate cómo ha sido fuerte el golpe con Juanfran, que también ha estado en observación en el hospital. Te digo lo que ha comentado Juan Ignacio Martínez. Jim ha dicho que casi es una bendición el trabajo que ha hecho el equipo, que le quiere felicitar después de una semana que ha sido bastante dura, que es verdad que el Mallorca les ha metido atrás y que se ha notado mucho que al equipo le costaba arrancar en el partido, pero bueno, que está contento por los puntos y que ahora queda ofrecer una victoria a la afición del Ciudad de Valencia. Y en cuanto a Manzano, no pierde la fe, ha dicho que no va a dejar que sus hombres bajen los brazos, que matemáticamente hay posibilidades, pero eso sí, ha dicho que con poquito le hacen daño al Mallorca, que se ha fallado mucho en ataque y sobre todo se ha quejado del árbitro. Ha dicho que no se ha pitado el penalti, también se ha quejado del gol anulado. Él cree que no es falta de Gemet. Y bueno, haciéndote un resumen, pues lamentando las ocasiones falladas, los errores y sobre todo hablando muy, muy crítico del árbitro.
Tiene motivos para quejarse del árbitro por esas dos jugadas. También es verdad que ha habido dos fuera de juego, que el árbitro Levante que no era ni se quedaba solito delante del portero del Mallorca. También tiene motivos para cambiar algunos defensas, a ver si lo hace Manzano. Barquero lesionado en el Levante, rotura de isquios, y Arizmendi y Juanfran, ese coscorrón del que hablaba Luis Ángel Trives, uno en observación y el otro roqueado, los dos se han tenido que ir. Próxima cita del Levante en casa, el viernes ante el Zaragoza. Próxima del Mallorca, el sábado a las 4 en Bilbao. En Bilbao tenemos ya a la protagonista. Sonia Bermúdez es jugadora del Fútbol Club Barcelona y campeona de Liga, por lo tanto. ¡Hola, Sonia!
Buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos comiendo, en el hotel.
Ah, estáis en Bilbao. ¿Y qué hacéis? ¿Luego carretera y manta o qué?
Bueno, comeremos y queremos ir para Barcelona para celebrarlo.
Pero en autobús, ¿no? No hay vuelo ni nada.
Sí, no. La verdad que vinimos en autobús para poder venir toda la plantilla y, bueno, pues... Serán 8 horas muy agradables de vuelta.
Oye, tremendo, ¿no? Ganar en el partido en el que si empatabais, el rival era campeón. Recuerdo, Athletic Barça. Si ganaba o empataba el Athletic de Bilbao, 30.000 personas apoyándole, campeón el Athletic. Tenía que ganar el Barça y vais y ganáis 1-2.
Sí, bueno, nos hemos adelantado en el minuto 5 de falta y, bueno, nos han marcado antes del descanso. Y, bueno, ellas han venido a la segunda parte a por el partido y hemos conseguido marcar a falta de 15 minutos y, bueno, hemos aguantado bastante bien el resultado y, bueno, pues lo que tú dices, delante de 30.000 personas ha sido increíble ganar la liga allí.
Melanie el primero, luego Ibarra empata para el Athletic y Kenty, ¿se llama la autora del segundo gol?
Sí.
Kenty.
Sí.
Vale, cuéntanos, ¿cómo te sientes jugando ante 30.000? Porque normalmente un partido de liga del Barça, ¿cuánta gente va a veros?
La verdad que muy poquita gente en nuestra familia, la verdad que... Darle la enhorabuena a la Liga de Bilbao porque tiene una afición increíble y que se haya disputado la Liga aquí, pues eso, han ido primeras toda la temporada y bueno, si sin ellas esto no hubiese sido posible y bueno, esto quiere decir que el fútbol femenino está creciendo y gracias a la Liga de Bilbao.
Oye, ¿no os temblaban las piernas? Porque quiere decir, acostumbrado a que te vean 100 o 500 personas, de repente 30.000 tíos gritando...
La verdad que antes del salir tenías ahí un cosquillo en el estómago que encima... Es una afición que no para de animar, pero bueno, una vez que ha empezado a rodar el balón, todo ha cambiado y creo que hemos sabido jugar bastante bien con el resultado.
Oye, ¿siempre vais en autobús?
No, depende del viaje. Si es más distancia, pues avión.
Ah, porque ahora os podían invitar a ir en avión hoy en lugar de en autobús, ¿no? Después de ser campeonas.
No bueno, es lo que hay. Nosotras claro, nos acostumbramos claro. A lo que hay y ya está.
¿Os ha llamado ya Rosel o no?
Pues todavía no lo sé, creo que sí. Creo que ya está informado de todo y, bueno, la verdad que apoyan bastante a femenino y eso te agradece.
¿Quién es vuestra Messi? Cuéntanos.
Bueno,
ella, me está diciendo Evia, ella,
yo creo
Sonia.
Que es ella,
sí. Me comparan a mí porque llevo el número 10, pero últimamente pocos goles meto, o sea que...
Bueno, como Messi, no te preocupes.
Pero bueno, lo importante es cómo ganar la liga y es con lo que hay que quedarse.
Oye, que es un exitazo del deporte femenino, ya sé que es vuestro en particular, del Fútbol Club Barcelona, de ganar en cancha del rival y con 30.000 personas, pero del deporte femenino que vayan 30.000 a ver un partidazo de fútbol. Así que enhorabuena a todas las que practicáis de manera casi anónima durante todo el año el deporte femenino, incluso a niveles profesionales, que no es muy seguido. En cuanto hay una ventanita y podemos asomarnos a aplaudiros, aquí estamos para hacerlo. Sonia, enhorabuena, ¿eh? Para ti, para todo el equipo y para todo el fútbol femenino también.
Muchas gracias a todos.
Gracias, Sonia.
Qué bien has quedado, Paco.
La Messi del Fútbol
Club
Barcelona.
Qué bien has quedado.
¿Verdad? Tenía que haber televisado Gol Televisión.
Bueno. Muy bien.
Gol Televisión.
Bueno, Gol Televisión. Claro. Y hay gente que todavía no tiene Gol Televisión.
Qué vergüenza.
¿Evangelio?
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Yo es que estaba pensando, digo, a ver, ¿quién tiene Gol Televisión? Pues todos los que les gusta el fútbol tienen Gol Televisión. Es que el que le gusta el fútbol y no tiene Gol Televisión es una vergüenza.
Pues sí.
Y ahora además que te ofrece la oportunidad, tiempo de juego, de que tengas un mes gratis, mínimo ya un mes gratis de Gol Televisión. Entras en cope.es, tiempo de juego, el banner de Gol Televisión, te haces amigo de cualquiera de los componentes de tiempo de juego y automáticamente tienes un mes gratis de Gol Televisión. Y luego, ainda más, entras en el sorteo cada domingo de un año gratis de Gol Televisión. ¡Un año gratis! Que son 19,90 euros al mes.
Buah.
Que lo coges, lo enchufas y lo ves. Gol Televisión.
Había una vez una cigüeña que en lugar de traer bebés regordetes, llevaba sueños en el canastillo. Algunas veces enormes como castillos de ensueño y otras muy ligeros como instantes perfectos. Ahora 15 millones de euros buscan madre.
Este domingo sorteo extra del Día de la Madre. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. Compra ya tu cupón. Puedes ser tú. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
A ver, las buenas noticias de BBVA las trae Fernando Evangelio.
Pues lo que pasa es que ahora, es que en BBVA recibes tu pensión de la Seguridad Social el día 25 de cada mes. Domicíliala y podrás despedirte de las comisiones en tu cuenta, en cheques, transferencias y en la tarjeta. Puedes informarte en bbva.es o en tu oficina BBVA.
BBVA, BBVA.
Se ha pasado Carlos Miguel. Vamos a hacer la culpa a Carlos Miguel. Se nos ha olvidado cantar, pero están activados ya todos los sistemas de mensaje, ¿eh? Facebook.com/tiempo de juego, el WhatsApp 677-580-461, Twitter @TJCope y el contestador automático.
Mi nombre es Paco, soy de Sevilla y soy bético. Solo quería decir que aquí la única persona que ha faltado el respeto desde que ha llegado al Madrid y en estos últimos tiempos es Mourinho. Y lo que está haciendo con Casillas me parece simplemente no una falta de respeto a él, sino incluso en algunos comentarios, algunas insinuaciones que ha hecho a todas las personas que se sienten primero madridistas y luego españoles. Yo no he escuchado jamás un solo comentario de Casillas en el que se le falta el respeto a él. En cuanto a Caranca le diré que no sabemos si Casillas está bien, porque a pesar de estar entrenando muy bien, su entrenador no le ha dado ni una sola oportunidad. Yo creo que ese señor debe dejar hacer el ridículo y poner al portero mejor del mundo elegido en los últimos 4 años.
Dicho queda, 902-88-4400. Luego vamos a hablar de Casillas y de lo que dijo ayer Pepe, que se le había faltado el respeto a Casillas por parte de Mourinho, y de Mourinho, y del Madrid, y de Ancelotti. Y estamos a punto de contarles ya dos importantes de fichajes. Una del Madrid y otra del Atlético de Madrid.
Llega Antoñito Ruiz, ¿tiene que ver con eso?
Claro.
Gracias, porque trataste muy bien a un chaval de Padrón que fue a saludarte y lo metiste en el hotel.
Sí, le hice una foto.
Que quería comprar el libro en La Coruña y no había ninguno.
Infelizmente no había.
Es increíble, ¿eh?
Sí, la distribución está fallando, pero que tengan paciencia la gente. Bueno, el nieto de Felo, me dijo.
El nieto de Felo, sí. Felo es mi ejemplo en Padrón. Sí. Es un tío que tiene no sé cuántos años tiene y sigue tomando cubatas todos los días de areucas. Felo, siempre, Felo.
Trataremos de seguir
yo cuando le veo, le hago señales de adoración siempre.
Por supuesto, si es un ejemplo habrá que seguir.
Es un ejemplo, el gran Felo de mi pueblo. Bueno, apostamos, Paco.
Sí, venga, ¿qué?
Empieza el Zaragoza-Rayo. Menudo partido. Menudo partido. Todos los ojos puestos ahí. Todos los ojos puestos ahí.
Ahí están.
Ahí están. La casa de apuestas online más grande del mundo. B365.es. Hasta 100 euros de bienvenida te dan. Te registras, te dan hasta 100 euros. Las apuestas, lo que quieras, ganas para ti, pierdes, no pagas. Hasta 100 euros. Evangelio, encebollado, ¿qué estás viendo?
Liga francesa. Está terminando el Rennes 0 Niza 3 y lo estoy viendo con una nitidez escalofriante en B36.
¡Ah, qué asco de hombre, Dios mío! Siempre viendo fútbol.
Ya.
¡Evia!
Pepe.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes tengas.
Feliz día de la madre.
Igualmente para ti y para todas las madres.
Vale.
Como tú y como yo.
Yo soy como una madre, sí.
Efectivamente. Sí. Eres como una madre para mí.
Todas.
¿Apostamos o seguimos?
Sí, lo que quieras.
Mira, Zaragoza-Rayo Vallecano. Podríamos apostar, por ejemplo, cosas que puedes apostar en handicap asiático adicional. Podríamos apostar en este partido. O en línea de gol adicional también. O en resultado con handicap.
Te ha dejado de escuchar hace 3 segundos, ¿eh?
Sí. ¿Resultado con handicap?
Sí, podríamos, pero no vamos a apostar a eso.
¿Ves?
Porque vamos a apostar.
Tampoco lo sabes lo que está diciendo.
¿Qué es con handicap? ¿Como el golf?
Bueno, no, vamos a ver, hay muchas cosas que contar a lo largo de la tarde, así que vamos a centrarnos.
Vale,
victoria
vale.
Del Zaragoza se paga 2,15 a 1. Sí. Muy bien pagada, ¿eh? La victoria del Rayo está 3,25 a 1 y el empate se paga 3,40 a 1.
Muy bien, pues yo creo que para empezar, como dato ya está bien.
Para empezar no está mal.
El que quiera más que entre en B3, tampoco se vamos a decir todo.
Claro.
Que entre en B365, gol de X, gol de tal, gol no sé qué, tantos corners, no sé cuánto, tarjeta, a todo puedes apostar. Fíjate, si puedes apostar en B365.es, que hay más de 20.000 eventos en directo. En B365.es. Evia.
¿Qué?
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Ponme a los pies de tu señora.
Sería un evento en directo también.
B365,
¿no?
Depende.
Bueno, vamos a molestarlo justito a Fernando Evangelio hoy con otras ligas de deportes, porque si fuera Gorrino, hoy sería una charca inmensa.
¿Gorrino? Correcto.
Sí, o sea, te puedes revolcar. ¿Eh? Liga italiana, la Juve puede salir campeona. Liga turca puede salir Galatasaray.
Sería campeona la Juve.
Ha empezado el revuelque con el Ajax, que ha salido campeón. Sí, tiene un Liverpool-Everton que está mirando de reojo. Luego un United-Chelsea. Un Boca-River. O sea, ahí estás.
Y encima el premio que le han dado en la comunidad Castilla-La Mancha.
Medalla de plata.
Medalla de plata, al mérito deportivo. Se lo va a dar la Cospedal.
Ah, mira.
Oye, por cierto.
Así es que.
Ayer estuvo extraordinario, he leído el relato final. El ascenso a la Premier.
Sí, sí.
Terminaba
sí.
Ayer la primera división, que aquí sería la segunda, en Inglaterra.
Súper emocionante, sí.
Pero con equipos gordos, históricos, afectados, como el Leeds o el Nottingham Forest, el sí. Watford.
Pasó antes del tiempo de juego, el Cardiff y el Hull ascienden a Premier, y luego el Brighton.
Pero con
por
goles
ejemplo.
De penalti en el 95, sí, 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 sí. Estadios que se retrasaban 10 minutos y había un estadio entero escuchando lo que pasaba en el otro.
Sí, el partido del Hull, yo creo, y del Watford acabaron más tarde. Por esa circunstancia. Pitaron el penalti, Nottingham, hubo invasión de campo.
El Nottingham, que ganó dos Copas de Europa seguidas.
En segunda división.
Pues ayer la pifió en casa. Si hubiera ganado ayer en casa, luchaba la promoción de ascenso.
Sí, para la promoción de ascenso, donde la que, por cierto, va a jugar el Brighton, que entrena a Poyet y tenemos varios españoles allí. Vicente, el ex del Valencia, por ejemplo, pues el Brighton va a pelear Vicentín. Por subir a Premier.
Brighton, sí, Watford, Leicester y había otro, no me acuerdo. Pero el Nottingham sé que se cayó. Bolton.
Y McCartney. No, el Bolton se quedó fuera al final.
También sí. El Bolton. Bueno. Ya está, otras ligas, otros deportes.
Empieza, señoras y señores, amigos todos, en tiempo de juego, Cadena COPE, con la presencia extraordinaria hoy de Antonio Ruiz.
Sus pies.
Comienza. Dale. Otras ligas. Otros deportes. Con la colaboración de. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz año a todos!
¡Feliz año, eh!
Suele sonar un poco más tarde, yo creo, normalmente.
Sí, pero no, aquí lo ponemos cuando nos da la gana.
Un poco más tarde, en junio.
A ver, ¿por qué no puedo...?
Se ha adelantado.
¡A mayor!
¡Y arriba!
¿Por qué no puedo yo desear feliz Navidad a la gente ahora?
Pues sí.
Cuando quiero.
Nadie te lo prohíbe.
Exacto. Tú a tu quiniela hípica y cállate ya.
Anda. Vamos a... Gracias. Vamos a recordar los resultados de la quiniela épica del miércoles, porque las carreras del domingo todavía no se han disputado. Primera carrera el 6, segunda carrera fue el 1, tercera carrera fue para el 9, cuarta carrera el 1, quinta carrera primer caballo el 7, quinta carrera segundo caballo el 6.
Me parece muy acertada la elección, Evia.
Gracias.
Vamos en pleno mes de mayo, el mes de la Navidad.
¿Quién cantaba?
Flores.
No me acuerdo. No me acuerdo quién cantaba, ¿eh?
Bonnie M.
Exacto.
Fútbol femenino.
Hay que volver a felicitar al Barça, que ha sido campeón de Liga. Ya hemos hablado con una de las heroínas que han ganado en San Mamés 1-2 ante 30.000 personas. Y como ha acabado la Liga, los 8 primeros clasificados van a jugar la Copa de la Reina. Son los siguientes: el Barça, el Athletic Bilbao, por supuesto, los dos primeros. Atlético de Madrid, Féminas de Lola y Antoñito.
Bien.
El Levante, el Español, el Rayo, el Transportes Alcaine y el San Gabriel.
¡Qué bonito! ¡Feliz Navidad!
Que hasta subes el tono.
Sí, sí, no, no, yo me emociono.
Sí, sí, no, no.
Para un momento, que es que ya me estoy emocionando. Es que estoy empezando a pensar en el árbol, el Belén.
¿Por qué la quitas?
El Belén, el recuerdo de los que se han ido, tal, no sé qué. Pon, súbelo otra vez. El viaje por ahí por el mundo. Este año nos fuimos a Punta Cana, a Tenerife, a Gran Canaria, a ver a Ramón Suárez. Fútbol sala femenino.
El Burela Pescado Rubén es líder de la liga, que está en su recta final también, que ha ganado 1-3 al Roldán esta mañana. Sí, va a hacer un chiste malo, no lo voy a hacer. El Atlético de Madrid Navalcarnero es segundo, le ha ganado 4-2 al Pontevedra. Hay que saber cuándo contenerse, ¿eh?
Hay que saber. Ese momento mágico cuando empieza a cantar villancico, la cena de Navidad con la gente que quiere. ¡Bah!
Qué bonito, ¿no?
Gracias, Evia.
Como echamos ya de menos la Navidad, ¿eh?
Sí,
estamos hartos ya del buen tiempo.
Ya queda menos, ¿eh?
Ya por dos días con sol y
esto masculino. Hace un calor de ahí, ya no hay quien lo aguante.
Hace unas semanas que el Fort Burgos se convirtió en equipo de Liga ACB, que ascendió a la máxima categoría del baloncesto nacional. Y el playoff que otorga la otra plaza de ascenso está en sus eliminatorias de cuartos de final. Esta mañana el River Andorra le ha empatado la serie 2-2 al Leima Natura Basket Coruña después de ganarle 69-84. Anda. Irán al quinto partido. Las otras tres series están aventajadas por el Lucentum Alicante, le gana 2-1 al Lobe Huesca, por el Forza Lleida, que le gana 2-1 al Palencia Baloncesto en su serie, y por el Breogán de Lugo, que le gana 1-2 al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Los terceros, los cuartos partidos de esas tres eliminatorias son esta tarde. Ajá.
¡Cambiamos! ¡Baloncesto femenino!
El Perfumerías Avenida se proclamó campeón de liga hace una semana. Ha feliz terminado la competición.
¡Feliz! No, ¡canta Antoñito, hombre! ¡No tengas miedo! ¡No pasa
estoy,
nada!
¡Estoy leyendo aquí! Sí.
¡Balonmano masculino! Como trae una primicia...
División de honor de plata.
No, ¿cree que
el Juan Fersa Gijón ha ascendido hace tres semanas, porque el Barça campeón no puede ascender. Y el Bidasoa Irún va a organizar la semana que viene el playoff de ascenso, el 11 y el 12 de mayo. En Irún, Bidasoa Teucro y Ángel Jiménez Puente Genil Alcobendas. El ganador de ese playoff también ascenderá a la máxima categoría del balonmano masculino español.
Oye, no hay ningún gañote o algo, nada.
Hoy no.
Nada. ¡Balonmano femenino!
División de honor femenina, queda una jornada, estamos en la jornada 25. El balonmano Vera Vera le ha ganado 35-17 al Rocasa Hace Gran Canaria y es el líder. Segundo es el Elche Mustang, que le ganó el Beti Alcobendas 30-19. Y tercero es el balonmano Rocasa Hace Gran Canaria, a pesar de haber perdido, ya lo hemos dicho, con el balonmano Vera Vera. La última jornada es balonmano Vera Vera en cancha de Castro Udiales, que está descendido. Y el Elche Mustang en cancha del Castell,
bueno,
de Fe.
Yo me lo puedo inventar si quieres. Tengo un amigo que va a sacar un libro y le hace falta la pasta. Se llama Inferno el libro. Mi amigo se llama Dan Brown. Y anda tieso y si queréis comprarle alguno el libro.
Clean, clean, siempre estáis igual, ¿eh?
Está viviendo Dan Brown del tema.
Ay, yo ya echo de menos la nieve, ¿eh?
Sí.
Ay. Esa nieve,
el árbol,
frío, el árbol ya lo dije, pero vamos.
Yo lo vuelvo a repetir.
Voleibol.
Incido en ello. Ha terminado la temporada para chicos y para chicas. Unicaja Almería campeón en chicos, Aro Rioja Volei, recordamos, la semana pasada, campeón en chicas.
Esa comida que hacemos siempre, el equipo de tiempo de juego.
Comida, merienda, cena, madrugada.
Comida, merienda, cena, etcétera, etcétera. ¡Hockey!
Mira, estoy leyendo un tuit de la Federación Española de Hockey. Acaba de terminar el primer partido de la final masculina. Partido de ida, se entiende. El Real Club de Polo lo ha ganado 3-5 al Club de Campo en Madrid. Esta mañana ha jugado también el Club de Campo femenino. ¿Sí? Ha ganado en los penaltis a la Real Sociedad después del 2-2 final del partido.
¿Alguna cosa más?
Pues de hockey no.
No, de hockey sobre patines.
Sí, hombre, de eso sí.
A ver.
El Coinasa Liceo en la jornada número 26 es el líder. Le ganó 2-1 al Noia Freixenet. El segundo es el Barça, que recibe esta tarde al Muralla Óptica Blanes. Recibe una muralla entera. A las 6 de la tarde. Y felicidades al Voltrega, que ha ganado la Copa de Europa Femenina de hockey sobre patines.
Ay, ese villancico que cantamos en este estudio, ¿eh? Esa tarde de música, con Antoñito Bravo al frente de todo el entramado musical, ¿eh? Y el hijo de Antoñito Bravo que tanto nos ayuda.
Daniel Bravo.
Ay, cuántas Daniel, cosas Bravo se echan de menos tema, ya cuando Bravo no están.
Ay.
Waterpolo. Ya llegará diciembre ya.
Ha empezado el playoff por el título.
Pero qué tarde, ¿eh?
En la división de honor masculina. Y llevan ventaja ambos a domicilio, el Sabadell y Sabadell. Y el Athletic Barceloneta. Hemos ganado, como digo, a domicilio. Mediterrani 6, Sabadell 15. Y Real Canoe 6, Athletic Barceloneta 11. Partidos de vuelta son el miércoles. Y en la división de honor femenina, ya tenemos playoff por el título. Lo van a disputar Sabadell Astral Pool y Mataró el Tot, junto a Madrid Moscardó y Mediterrani.
¡Tenis de mesa!
El UCAM Cartagena.
¡Ping pong!
El UCAM Cartagena, me ha chivado Jorge Velázquez, se ha proclamado campeón de la Superdivisión Femenina de tenis de mesa, a pesar de haber perdido en la última jornada por 3-4 contra el Fotoprix Pic. En chicos ya ganó la liga el Cazasur Friego.
¡Arriba!
¡Arriba!
Estamos terminando ya, Final de la Copa del Rey, enhorabuena al Ampordicia, que le ha ganado 17-27 al Quesos Entrepinares de Valladolid en el Estadio del Sardinero en Santander. Y en el Sevens de Glasgow,
quedan segundos.
Hemos perdido la Copa de Bronce, España 0, Francia 41.
Por cierto, me pone, mira qué bonito lo que me pone, Paco, una imagen de la Latina en un día como hoy. ¿Eh?
Qué bonito.
La gente ahí en la terraza.
Para ir ambientando la Navidad.
¡Ay, qué bonito! Mira, si me gusta este tiempo es por las terrazas.
El tipo Navidad.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Nos vamos a ir de ronda y ya les contamos todas las noticias y abrimos página de lo de ayer y todo lo demás. Acta del partido de segunda división B, grupo primero, Alcalá 1, Guijuelo 1.
¡Alcalá!
¿Cómo estaría este jugador, que en el minuto 89 fue expulsado del Guijuelo, por decirle al árbitro, qué poco valiente eres, qué poco valiente, sácame lo que quieras, me da igual? Debía estar ya hasta las narices del hombre y la expulsa por eso. La ronda informativa.
¡Ahí va!